todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Generaciones. Como ya lo escuchó, todas las voces, todos los temas, todas las edades. Y en esta ocasión, pues tenemos aquí una voz invitada para hablarnos de un tema que tal vez para muchos lo hemos escuchado, hemos sido parte también, y es prácticamente sobre ayudar o apoyar o donar a otros, servir a otros. Estamos con Mayra Liliana Marrufo, muchísimas gracias por venir, y ella es de la Asociación Civil Casa, y pues nos viene a platicar un poquito de qué se trata este proyecto. Bienvenida, Mayra, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias, sobre todo gracias por la invitación, un gusto conocerte. Para mí es un privilegio cuando me invitan en algún lugar a platicar de lo que hacemos en casa. Amo lo que pasa en casa, entonces para mí es así como muy padre poder platicarles a otros, y hay quienes pueden sumarse, hay quienes pueden necesitar algún servicio, entonces para mí esto es como un trabajo de equipo, ¿no? Ustedes nos invitan, nosotros platicamos y ya hay alguien que nos está escuchando que puede sumarse de una manera o de otra, y la invitación está abierta.
Y que hace falta también difusión al trabajo que realizan, porque las asociaciones a final de cuentas realizan una labor, como se dice, social y desinteresadamente, porque muchos de pronto piensan, no, es que definitivamente se quedan con algo, o sea, nadie hace nada de a gratis. Y las personas que hemos, también dentro y fuera de aquí, de este programa, con las que he tenido oportunidad, ya sea que participen o que dirijan o que estén dentro de una organización, realmente la mayor parte de su trabajo, porque tampoco podemos decir que no reciben nada a cambio, uh-huh, es un trabajo, pero la mayor parte de verdad lo hace de corazón, o sea, porque está casado con esa causa y porque está muy comprometido y lo hace desde el corazón. Entonces, pues también es para nosotros un honor, ¿no? Gracias. De pronto, que vengan y que expongan también de qué se trata. En este caso, Casa, por ahí yo nada más me di la oportunidad de checar su página de Facebook, y pues bueno, ya viene ahí que es como un comedor comunitario que brindan obviamente apoyo. Tú ahorita ya me estabas explicando más de qué se trata, y pues quisiéramos que a nuestro público que está escuchándonos o que nos está viendo vía Facebook, que nos está escuchando ya sea en la página de internet o por donde sea la vía que nos esté siguiendo, pues que se dé cuenta o que se entere más bien de qué es lo que hace tu asociación, qué es lo que hace Casa.
Okay. Casa, bueno, les paso el nombre completo. Centro de Ayuda, Servicio y Apoyo Durango AC, y siempre digo para los amigos Casa, es que Casa está bien largo. Somos un lugar de refugio para toda persona en crisis. Casa empezó hace más de 28 años en una prepa que está aquí cerquita, uh-huh, en la prepa de la diurna o la prepa de la universidad, pensando en la prevención de la vida. Era prevención del suicidio, pero al final de cuentas es pensar en la vida, uh-huh, ser a favor de la vida, ¿no? Entonces empieza así con este tema así un poco informal, en platicar con los jóvenes que si estaban teniendo algún problema. Pero se dan cuenta las fundadoras que no tenía que ser algo muy formal, porque era algo que iba a tener un alcance muy, muy grande, como es el que estamos viendo el día de hoy. Entonces se constituye Casa hace 26 años. Se constituye con la idea de ser un oído atento para persona en crisis. O sea, ¿qué atendemos al principio de Casa? Atendíamos lo que era el área emocional, o atendemos lo que es el área emocional. La verdad es que todos tenemos problemas con nuestras emociones.
Sí.
Todos. Y lo peor es que hay quienes creen que está mal tener problema con las emociones. No, perdóname, no está mal que tengas problemas con las emociones. Te puedes permitir tener emociones. Te puedes permitir estar contento, estar triste, estar enojado, estar frustrado. Somos emocionales, somos seres humanos y somos emocionales. El chiste es que las emociones no te controlen a ti, sino que tú las puedas vivir, las puedas experimentar, pero no que ellas te trabajen a ti, sino tú trabajarlas a ellas. Entonces, el lugar que nosotros ofrecemos en Casa es un lugar discreto, es un lugar confidencial, es un lugar donde tú vas a poder hablar de lo que te está pasando con alguien que no te conoce, que no te va a juzgar, que no te va a decir, ya vas a empezar. Siempre dices que vas a cambiar y no vas a cambiar. siempre dices que ya no lo vas a hacer, porque nuestra familia ya la tenemos vacunada, la verdad.
Sí, y lo hemos también comentado aquí en anteriores programas, ¿no? Realmente el tema de la salud mental es reciente, es decir, generacionalmente hablando, no era un tema siquiera, o sea, el tema de la salud mental no era un tema a tratar. Era un tema que se ocultaba hasta cierto punto, o sea, las emociones no estaban abiertas. Entonces su fundación empezó con el tema prácticamente acerca de ayuda psicológica o ayuda de consejería.
Ajá, ayuda emocional, ayuda de consejería, así empezó Casa, así empezó a gestarse Casa, ¿no? Y como tú lo dices, o sea, es un tema que ahorita está, se puede decir que se usa más. Pero a mí me encantaría que fuera un tema que se pusiera de moda. Somos bien de moda, ¿eh? Que se puso de moda tal cosa. No voy a decir nada para no ofender a nadie, frío. Tal cosa. Y todo el mundo lo hace, todo el mundo lo baila, todo el mundo lo trae, porque es lo que está de moda. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, ojalá pudiéramos poner de moda ir al psicólogo o ir al consejero o buscar terapia emocional. No porque estemos locos, no porque estemos en crisis, no porque estemos deprimidos, porque todos necesitamos a alguien con quien hablar.
Apoyo.
Si lo pusiéramos de moda, otra cosa pasaría.
Es que como bien lo menciono, ¿no? De hecho, a mí todavía me tocó, hasta hace poco, unos años, creo, todavía se usaba mucho la frase cuando te mandaban al psicólogo, la resistencia esta de que, es que yo no estoy loco. Ajá. O sea, la frasecita esa, ahorita ya se ha disminuido menos. Creo que lo que te decía hace rato, las nuevas generaciones están entendiendo y están abriendo mucho esta brecha de estar lo mejor posible dentro de lo que se pueda. Creo que también hemos dicho eso, ¿no? Por eso de pronto les decimos de cristal, porque tal vez nuestra educación era un poco más dura y pues nosotros obviamente consideramos un poco más frágil el tema de cómo ellos están tratando de solucionar o de sobrellevar la vida. Ajá. Cuando nosotros teníamos una guía muy diferente, pero también pues el contexto era muy diferente y hemos cambiado muchísimo también en ese sentido. Entonces, ¿en qué momento evolucionó a lo que tienen ahorita?
Fíjate que esa parte que dices es bien interesante. A veces juzgamos. Es que mis tiempos eran mejores. Eran diferentes. Ajá. Porque eran otros tiempos, efectivamente. Eran otras personas, era otro ambiente, eran otros estímulos de la sociedad. Entonces, no podemos decir que qué generación fue mejor.
No.
Tu generación mejor tiene que ser esta, la que estás viviendo, porque es la que tienes. No fue la que ya pasó porque ya pasó, no es la que va, la que viene porque ni siquiera sabes si vas a estar. Yo pienso que si pudiéramos decir, ¿cuál es la mejor generación? Esta, la que estoy viviendo. Irresponsable, y sí, a veces lo hacemos. Ay, es que los muchachos, ya de nada. Y a lo mejor yo lo he hecho y las de los 50s, que estamos en los 50s, lo hemos hecho. Pero la verdad es que los chavos están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Porque a lo mejor a mí sí me tocó una mamá en casa, una abuelita en casa. Ellos les ha tocado gente que tiene que salir a trabajar. O sea, todos creo que como seres humanos vamos a hacer lo mejor que tenemos con lo que tenemos en la mano. Por eso yo siempre recomiendo, si crees que estás entrando como en una crisis, en un caos, búscanos. 825-4121 es el teléfono de Casa. Busca una cita. Si dices, pues no es ni tan fuerte el problema, o a veces un muy mal dicho, te estás ahogando en un vaso de agua. Sí, pero es mi vaso. Y a lo mejor para ti es un vaso, pero para mí es un rotoplas. Estoy ahí adentro y no puedo salir. Entonces, es esas situaciones que estamos viviendo emocionales, poder hablarlas. Yo te decía, es algo confidencial, alguien que no te conoce, alguien que no te va a juzgar, alguien con que, sobre todo, te va a dar un buen consejo. Fíjate, les voy a contar una experiencia personal mía de mi persona. Tú no puedes andar diciéndole a la gente que haga algo y luego no lo haces. Creo que eso te merma un poquito de autoridad.
Sí.
Entonces yo les digo, vayan a consejería. Busquen la consejería, pónganse de moda. Entonces yo dije, hace como 2 años, dije, esta tiene que ir a consejería. A lo mejor no traía como tanta crisis, pero pues si tanto das el consejo, pues tienes que tomarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo no fui a Casa porque ahí me conocen todas, ¿no? Entonces yo tenía que ir a un lugar donde no me conocieran. Y fui al psiquiátrico. Pedí mi cita con mi psicóloga. Entro con la psicóloga, me hace mi cita y toda la cosa. Y luego ya acabamos la cita y le dice, bueno, pues así está, después nos vemos, veo que eres una persona saludablemente, una persona emocionalmente saludable, pues, o sea, como que ya no le veía el caso de que yo estuviera en la cita, ¿no? Casi casi, primera cita ya me está dando de alta. Y me acuerdo que volteé y le digo, no, yo ya vine, búsquele, la loquita ya está adentro. Déjala que salga.
Es que de pronto también estamos acostumbrados a ir a por ayuda médica, psicológica, en general, ya cuando realmente nos está rebasando el problema, ¿no? Sí. Realmente ya cuando vemos que nuestras herramientas no son suficientes y ya que está casi estamos en el hoyo, es cuando ya decidimos acudir por ayuda en general, también sí, en la salud, o sea, es un mal hábito de pronto que tenemos. Lo discutía también con amigos, tenía un amigo que tenía una farmacia y él hacía mucho el comentario, ¿no? Es que es increíble cómo la gente prefiere gastarse en otras cosas, decía el uñas, tintes, uh-huh, en fin, en cosas, pero para la medicina van y regatean, o sí, sea, es que porque está tan caro, o la consulta médica, ajá, o eso, o sea, y decía, ¿cómo de pronto le damos prioridad a cosas que realmente no son tan importantes, ¿no? Uh-huh. Y es por eso, estamos como acostumbrados a minimizar, si minimizamos las enfermedades, cuando nos duele algo, es muy propio de los hombres.
Y se ven y duele.
Ajá, de que no, pero se me pasa, una pastillita y se me pasa. Con las emociones, pues es aún peor, o sea, es como, seguramente al rato me siento mejor, ya mañana será otro día. Total, no es para tanto. Seguramente estoy dramatizando demasiado. Tanto tú te lo dices como muchas veces también tu ambiente no ayuda y también te lo está repitiendo, ¿no? Es que pues, estás empezando con el drama otra vez, como bien decías. Entonces creo que es una cuestión también que los chavos sí están cambiando en ese sentido y tal vez por eso nos molesta, ¿no? Porque estamos de pronto tan acostumbrados a aguantar que el hecho de que alguien no aguante es como que...
¿Cómo no vas a aguantar?
Yo he pasado cosas peores y es la respuesta también tal vez de los jóvenes que nos molesta y yo pues sí, tú te aguantaste, ¿no? Yo no tengo por qué aguantar esto.
Cierto.
Entonces es como la respuesta que nos molesta porque sí, nos cae el 20 de, pues, sí es cierto, o sea, yo he aguantado, sí es cierto, no tienes por qué tú tener la misma fortaleza o la misma entereza para los problemas, o sea, es un contexto totalmente diferente. Pero bueno, no saliéndonos de libreta, sí, ¿no?
No, pero es que sí, completamente de acuerdo, o sea, nos hicieron una generación que todo aguantaba, muy resilientes, y hasta la palabrita uh-huh, se oye muy linda, pero ¿qué tan bueno es ser resiliente con algo que no deberías de permitir? Y ya los chavos, ya muchos ponen límites, y como dices tú, son generaciones diferentes, simplemente diferentes.
Es correcto. Actualmente, aparte de los servicios de consejería o de ayuda, orientación, ¿qué otra cosa hacen?
Okay.
Yo vi lo del comedor, por ahí también una gran hazaña para mi gusto.
Sí, hace 17 años, ajá, abrimos un comedor que se llama Pan de Casa, bien creativo, sé con los nombres.
Todo en casa.
Estamos allá a 2 cuadras del Hospital Materno Infantil y Cancerología. Uh-huh. Carlos León de la Peña, entre Mascareñas y Pino Suárez. Les paso el teléfono. Es que este consejo me lo dio un locutor y jamás se me ha olvidado. 618-825-4121, si gustas, ahí puedes hablar y pedir informes. Pero estamos Carlos León de la Peña, entre Mascareñas y Pino Suárez. Estamos a 2 cuadras del Hospital Materno Infantil y uh-huh, Cancerología. Cuando se abre el comedor, ni siquiera era el materno, era el Hospital General.
Sí.
O sea, llegamos a servir 120 platillos diarios. ¿Para quién es este alimento? Para las personas que vienen a los hospitales. Que viene el paciente y viene su familiar o sus familiares, porque luego se vienen, sobre todo de aquel mezquital les gusta mucho la consulta en bola. Entonces se vienen un montón y entonces nosotros les damos ahí de comer. Abrimos 8:30 de la mañana, cerramos a las 3 de la tarde. Las personas que vienen a consulta médica por una emergencia, que de pronto el niño se puso malito y que ya llegó la avioneta y se los trajo, bueno, pues vinieron con lo puesto. Entonces, ahí con nosotros desayunan y comen. No sé, a veces nos llevan ropa, o muchas veces nos llevan ropa, pues entonces ahí hay un sinfín de ropa que ellos pueden ver, lo que les gusta, se lo llevan, y obviamente es ir de compras, pues sin tener que llevar dinero. Y tenemos lo más importante del comedor, no es la avena de la mañana, que cuando tengas oportunidad, date la vuelta, que pruebes. Uh-huh. Es la mejor avena que puedas probar en todo Durango, ¿eh? La hacen las chicas de casa.
¿Es a público en general, por ejemplo, o solamente para las personas del hospital?
Es para las personas del hospital, uh-huh. Pero tú dices que me conoces.
Ahí llegamos.
Tú llegas. Bueno, ahí en el comedor son personas del hospital materno-infantil, de cancerología y adultos mayores. Ellos son, uh-huh, los que tienen su entrada,
Sí, no, preguntaba, gratis. Porque pues luego hay personas en situación de calle que también llegan, o sea, pero que no precisamente están, vamos, atravesando alguna crisis de tipo hospitalario.
Te voy a decir una cosa que no a mucha gente le hace mucha gracia, pero te voy a contar. A partir de la pandemia, todo el mundo estábamos encerrados en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Oye, hablas de pandemia y parece como que fue hace un tanto tiempo, pero sí, es que sí, vivimos una pandemia. Ok, todo el mundo estaba encerrado. ¿Y la gente en condición de calle?
Sí, pues por eso.
¿A quién le pedía? Entonces, nosotros, ahorita que platicábamos, te decía, nosotros decidimos en pandemia no cerrar. ¿Qué hacíamos? Compramos contenedores, de esos que vienen cerrados, preparábamos los alimentos y se les entregaba en un contenedor cerrado. Ellos eran los comensales en gran parte del comedor, porque ellos, ¿quién les iba a dar de comer? Y a final de cuentas, ellos también tenían hambre. Entonces, ya de la pandemia, ya que ya se normalizó todo, a ellos no les damos como tal un desayuno o una comida, pero en la mañana temprano, una avena, un café o una fruta, o sea, su refrigerio.
Y ya te hace el día, ¿eh? Y hay que hacer aquí una pausa. Yo siempre lo he dicho en este programa, me enorgullezco obviamente de ser de un municipio de Villa Unión Puanas. Y es real, o sea, cuando uno no conoce aquí la ciudad y tiene un familiar enfermo, realmente pasa un día, pasan dos días, pasan tres días y empieza ese tema de, okay, bueno, tú te tienes que regresar a la casa porque en la casa hay tal y tal cosas. Pero en el hospital generalmente te piden que alguien tiene que cubrir los turnos de la mañana. Y a veces se queda uno todo el día en la mañana y alguien en la noche, porque obviamente tampoco hay cuerpo que aguante los dos turnos. Entonces, generalmente, al menos un mínimo de un familiar o dos familiares se tienen que quedar aquí en la ciudad. Muchas veces uno no tiene en dónde quedarse. Uno no tiene o va restringido hasta ciertas cosas porque uno no se espera que tu familiar se enferme. Entonces, no está uno preparado económicamente. Y estando fuera de tu hogar, realmente no hay dinero que aguante tanto tiempo.
Fíjate que sí. Te decía, ahí en el comedor, ¿quiénes van? Las personas que vienen a consulta y un familiar, o dos o tres, según, ¿no? Pero todos los días en la mañana va Adriana, 8:30, por ahí la vas a andar, la vas a ver paseándose entre los hospitales, buscando a esas personas que vienen de fuera. No hay cosa que nosotros nos entristezca más, que nos digan, tenía 4 días y no sabía que estaban ustedes, o tengo 3 días aquí en Durango y no sabía de nosotros, ¿cómo? ¿Por qué no le dijeron alguien de ahí del hospital que teníamos este comedor? Porque esa parte que dices es importante, o sea, que viene y toda el cuidado es para el que está enfermo, obviamente está enfermo, uh-huh, pero el que lo está cuidando se mal duerme, se mal come y mal descansa. Entonces, van todos los días, va Adriana, busca a las personas de los hospitales, los invita acá al comedor, desayunan o comen, lo que sea, pero entonces ya les da hasta un croquisito para que sea más fácil llegar.
Sí, porque viene uno de fuera. Ajá. Lo repito, realmente hay mucha gente que aunque usted diga, pero es un aquí municipio está, de aquí cerquita, ¿no? Realmente hay mucha gente que no salimos mucho de nuestro lugar, a menos de que nos veamos obligados, como este tipo de circunstancias, a salir. Y hay mucha gente que también realmente no tiene familiares o perdió la pista de los familiares que tenía aquí en Durango. Y aunque los tenga también, hay mucha gente que llega a un punto en el que ya pasó una semana, 2 semanas, y dice uno, es que ya molesté mucho a los familiares, entonces pues ya con que me reciba para bañarme, aunque sea, y para pasar la noche, pues ya está bien. Entonces hace uno lo posible, muchas personas hacemos lo posible por molestar lo menos, para que no se sienta también ese recargo dentro del familiar que nos está echando la mano con respecto a la hospitalidad, por ejemplo.
O los traslados. Porque a lo mejor estás tú en el hospital y tu familiar vive allá, lejísimos.
Mezquital,
entonces,
nuevos,
¿cómo le haces? No, o aquí mismo en la ciudad. Pero, o sea, dices tú, ¿cómo me muevo hasta allá para ir a comer y luego regreso a seguir? Pues, entonces, ahí estamos en casa. lo más importante, decía, no es la avena, no es el café, no es el huevito, no es la carne, no es el picadillito que te vas a comer, la sopa. Es que tengas un lugar donde te puedan preguntar cómo te llamas, de dónde vienes y cuál es el padecimiento de tu paciente. Hace ratito lo platicábamos. Hay quienes vienen una vez y jamás regresan al comedor. Pero hay quienes tienen a un bebé que nació prematuro. Entonces tienen que esperar 1, 2, 3 meses a que el bebé pueda salir. Entonces ese tiempo, pues nos volvemos como más cercanos, porque ya los ubicamos, ya les preguntamos, ¿y cómo está tu niño? ¿Y cómo va? ¿Y qué te dijo el doctor? ¿Y cómo va evolucionando? Haces como ese calor de hogar, ¿no? El que ellos, aunque vengan de fuera, hay unos jovencitos, a esos, ¿cómo me acuerdo? Dos jóvenes, 16 y 15, 16 y 17 años, prematuros los bebés, adelantito de allá de Guadalupe, Victoria, gemelitas y prematuras. Y luego ellos estaban chiquitos, pues los bebecitos estaban así chiquitos. Estuvieron creo que como 2 meses, gracias a Dios los dan de alta. Las niñas les pusieron milagros, milagros algo y milagros otra. No me acuerdo el segundo nombre. Pero ya cuando se iban, los voy a llevar a la camionera, porque para ellos era muy complicado irse en el taxi o en el camión o cómo. Entonces ya los llevé yo a la camionera y ya de ahí ellos iban a ir a su lugar de residencia. Pero les decía, oye, pues estás muy chiquito, ¿por qué no me regalas a tu niña? Al cabo, pues mira, tienes dos, tienes repetidas. No, ¿cómo cree? Que quién sé qué. Ándale, está chiquito. No. O sea, aquellos niños, ya decía yo, estos pobrecitos no saben ni en la que se meten, ¿no? Pero te vuelves así como la tía, ¿no? De los niños y todo. Al mes vienen ellos a revisión de las pequeñas, porque estaban prematuras, claro, bien ojerosos, bien cansados. Entonces, si me decía el muchacho, ¿no la quiere? No, ya está usada, ya no tiene garantía. Pero es parte de esa familiaridad que luego tienes con ellos, ¿no? Ese cariño que les tienes de que los ves y cómo van batallando.
Esto me lleva a preguntarte, ¿qué te llevó a ti a entrar en esta asociación? O sea, ¿qué te movió y qué te sigue moviendo a estar aquí en una asociación? Porque, vamos, no es una tarea tan sencilla y ahorita vamos a eso antes de que se nos pase el tiempo porque ya se nos está yendo. Pero primero, ¿qué te llevó?
Yo soy bien llorona. Amo casa. O sea, amo casa, ¿por qué? Yo soy una persona que cree mucho en el amor de Dios. Y yo creo que a todos nos da un don. Hay quienes tienen el don de estar en una asociación, hay quienes tienen el don de tener una empresa, hay quienes tienen el don de ser estrategas en alguna cuestión, ¿no? O sea, no todos tenemos los mismos talentos y dones. Pero yo creo que yo desde siempre, yo siempre he dicho, yo no sé si casa lo hicieron como a mi medida o a mí me hicieron para estar en casa. O sea, es una realidad. Yo entré a casa en el 2001 como usuaria. Yo llevé a mi hijo en el 2001 a consejería. Porque el niño no dormía bien. Uh-huh. Y el problema era el niño, va, entre comillas. Sí, ¿cuál no era el niño? O sea, el niño tenía 5 años o 4 años. O sea, era un reflejo de unos papás que no estaban haciendo bien las cosas, uh-huh, y que tenían que acomodar ciertas cosas como papás. Pero a mi hijo le cambió la vida.
Algo muy clásico de terapia, ¿no? Que de pronto lleva uno es que él es el del problema.
Ajá.
Y cuesta de pronto aceptar que te digan, no, señores, él no es el problema se los están causando ustedes.
Sí. Bien no me cayó la consejera, ¿eh? O sea, si te suena esto así que digas, ¡ay, qué bien me cayó! No. Pero 3 sesiones le cambiaron la vida a mi hijo. O sea, a final de cuentas, como matrimonio puedes tener muchos problemas o puedes tener el ajuste o lo que sea. Pero yo siempre digo, nomás abre bien tus ojos con tus hijos. Cuida a tus hijos. No los vas a meter en una burbuja, pero cuida el corazón de tus hijos. Pero yo llegué en el 2001 a casa. Para mí era un sueño, un día ser parte del equipo de casa. Entonces, llego a casa, tú me dices, ¿qué me tiene ahí? Nosotros sí pagamos renta, pagamos impuestos, pagamos nómina, como una empresa. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa y una asociación civil? Que acá las gratificaciones, las ganancias son en el corazón.
Y aclarar aquí también, porque obviamente nuestra política por ser un medio institucional, pues no podemos hacer propaganda religiosa. Esto más allá de la propaganda religiosa, pues es la motivación, ¿no? Que al final de cuentas es tu fe.
Así es.
y la fe de cada quien pues se debe de respetar. Entonces nada más hacer ese paréntesis para que no nos vayan a censurar aquí en ese tema. Okay, no es proselitismo, quien tiene su forma de hacer las cosas y cada quien se mueve por los motivos que quiere tener. En este caso el tuyo pues es la fe y pues en otros casos bien lo dijiste, ¿no? Hay personas que se mueven por el dinero o que se mueven por una situación familiar que los marcó muy a fondo y que definitivamente pues quieren hacer el cambio para otras, para que otras no pasen lo mismo. Es decir, cada quien va moviendo sus motivaciones de diferente manera. ¿Qué es lo más difícil?
Lo más difícil fue el principio de este año, porque teníamos que decidir si casa seguía o si casa se cerraba.
De plano.
Yo creo que en toda mi vida nunca había enfrentado algo tan difícil como fue el primer semestre de este año. Es decir, el confiar en tu socio mayoritario, que como bien lo dijiste, o sea, no, a final de cuentas, o sea, somos una asociación civil. Cada vez los recursos económicos son menos, con apoyos federales no hay. Apoyos de gobierno hay pocos, sí hay, pero son pocos. Entonces, ¿de qué dependemos? De la sociedad, de usted que nos está viendo en Facebook, de usted que nos está escuchando en su radio, donde nos está escuchando. Las asociaciones civiles dependemos de ustedes. A final de cuentas, no somos más que locos queriendo cambiar el mundo, porque es neta, yo no conozco a alguien que esté en una asociación civil que no esté loco. Estamos pero chifladísimos, o sea, somos soñadores, nos encanta conquistar el mundo, o sea, Pinky Cerebro, nos vienen flores. Porque realmente creemos que podemos tener un mejor lugar, podemos crear un mejor Durango, pero necesitamos un equipo. Y el equipo a veces necesita relaciones, el equipo a veces necesita dinero, el equipo a veces necesita una recomendación. Entonces, eso es lo que luego se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, si me preguntas lo más difícil de casa, no han sido los desvelos, no han sido las... A veces hay que cargar muebles, a veces hay que cargar donativos, levantarte temprano, acostarte tarde, ensuciarte. Eso lo disfruto, o sea, yo para mí es muy disfrutable. Pero este año, los primeros 6 meses de este año y decidir, en diciembre cerramos un albergue que teníamos 9 años y medio operándolo, en el cual vimos muchas mujeres con cáncer que pasaron por ahí, porque era, orgullosamente yo decía, es el único albergue para mujeres con cáncer en Durango, así. Recibíamos también personas del Hospital Materno Infantil, pero era el único así, con etiqueta de mujeres con cáncer. Entonces, las historias que se vivieron ahí son increíbles, o sea, la manera en cómo se formó, cómo se fue estructurando, la calidad humana y el amor que había en ese lugar, o sea, fue muy difícil dejarlo. Pero sí, luego te das cuenta que a lo mejor no nada más era el albergue, o sea, a lo mejor había que cerrar el comedor, la consejería, y dices tú, caracoles, o sea, estamos ahora sí que un día a la vez, sí. Hoy por hoy seguimos trabajando. Hoy por hoy, creo que 24 lo salvamos perfecto, primeramente Dios. El 25 creo que también ahí vamos. Y vamos a seguir pues hasta que Dios quiera y hasta que la sociedad de Durango nos siga apoyando, siga creyendo en nosotros, siga aportando. Porque mira, hemos hecho carreras atléticas, hemos hecho carreras virtuales, hemos ido a las albercas a nadar. Nos han prestado las albercas del municipio para nadar con causa. Hemos hecho radiomaratones, hemos hecho obras, o sea, lo que se te ocurra, somos bien creativas. O sea, ideas tenemos un montón.
Y también crear conciencia en aquellas personas que piensan que las asociaciones nada más las crean como para recibir los recursos federales. Realmente hay gente que se compromete con su causa. ¿Cómo estamos como sociedad en este tema?
Oye, está como el chiste. ¿La vida o el dinero? ¿Cuál vida? ¿Cuál dinero? Soy casado. No, esa parte es importante. No hay recursos federales, ¿eh? O sea, a las asociaciones civiles desde hace 6 años no tenemos apoyos federales. Como te digo, el gobierno sí nos apoya poco, pero creo que es dentro de sus posibilidades, pues creo que hace el esfuerzo y se reconoce y se agradece sobre todo, porque hay muchas personas que están en puestos que son amigos de las asociaciones civiles y ven por nuestra causa. Pero es eso, o sea, dependemos de la sociedad. Me dices tú, ¿cómo está esa respuesta? Es algo muy bonito. Nosotros hemos hecho una actividad de atlética y correr y se venden los boletos y la gente corre y saben que es con causa, saben que no premiamos porque ahí cronometramos la playera y todo chido, pero no hay premio porque el premio es mermar a lo que vas a recaudar, más sin embargo no les impide correr. Cuando, por ejemplo, ahorita estamos en un redondeo, en una tienda que anda por ahí mucho en Durango, busquen las redes sociales, pueden ver nuestros redondeos. Estamos
naranja en con esa. Amarillito.
Ajá, uh-huh. Sí, esa. Y pueden buscarnos en redes sociales, Casa Centro de Ayuda, búsquenos, síganos por favor en Facebook. Ese redondeo, pues también nos apoya, ¿no? O otra tienda que ya sacó alguna mercancía que podíamos nosotros utilizar o que podíamos donar ropa. La verdad es que son más los que quieren apoyar a una asociación que los que no quieren apoyar. Por eso yo valoro muchísimo estos espacios, porque usted que nos está escuchando que nos está viendo y que dice, a mí me gustaría apoyar, pero no tengo el tiempo porque o dirijo mi empresa o me voy de voluntario, bueno, es que tú puedes apoyar en casa. Acércate con nosotros y nosotros te decimos cómo, no te preocupes, somos bien creativos, vamos a buscar la manera.
Yo hace rato te lo preguntaba, ¿no? Ajá. O sea, cómo ha cambiado también este tema de generacionalmente, porque vamos, ustedes empezaron hace 23 años y hace 23 años, pues me imagino que las personas que donaban en aquel momento, pues muchas ya se han retirado
por
el camino, ya crecieron y los jóvenes de hoy también, y lo hacíamos hace rato, ¿no? Generacionalmente también han cambiado muchos aspectos de cómo ver la vida y se suman a los proyectos. No sé si sea por una cuestión de juventud, pero sí es una cuestión que hay que admirarles a las nuevas generaciones, por más que de pronto nos pongamos a juzgar o tengamos nuestras diferencias, sí hay que reconocer eso de las nuevas generaciones. Se suman a proyectos, se suman con gusto.
Sí.
Y pues bueno, hay que también reconocerles el trabajo que realizan.
Tenemos una juventud muy dispuesta. Creo que a veces nos falta como sociedad entenderlos, involucrarlos y motivarlos.
Uh-huh. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Mayra. Sí, fue media hora, súper rápido. Ojalá y nos puedas acompañar más adelante para otras entrevistas. Se nos quedan por ahí unos temas también por ahí que ya no nos permite el tiempo. Pero, pues, mientras, danos su dirección, dónde los podemos localizar, sus redes sociales, para darnos una idea también de lo que hace la asociación y, por supuesto, a dónde acudir. Ya sea para voluntariado, para donar o para recibir ayuda también.
Un privilegio estar aquí. Es mi gracias. Primera vez en Radio Universidad, un privilegio, muchas gracias por la entrevista, eres una hermosa muñeca, la verdad la pasé muy bien, muchas gracias. Centro de Ayuda Servicio Apoyo Durango para los Amigos Casa, teléfono 618-825-4121, estamos en Carlos León de la Peña, entre Mascareñas y Pino Suárez. Ahorita traemos varias campañas corriendo, una que es la de las tapitas, nos puedes llevar tapitas, traemos la de los libros, si tienes archivo muerto. Hay niños que apenas van a buscar dónde aventaron la mochila del pasado ciclo escolar. Mamá, no la dejes, no la saques a la basura, échala a la cajuela y cuando pases ahí por casa, pitas, te pones ahí afuera del comedor, pitas y las chicas van y te bajan tus libros que traes ahí para que no los tires. Vamos a convertirlos en alimento. Traemos también la campaña de un redondeo por ahí en un lugar que hacen los redondeos. Sí nos los dan. Quiero hablar eso. Sí, nos los dan a las asociaciones y los recibos no van deducibles de impuestos porque lo hacemos a público en general, como nota cultural. Y pues, ¿qué más te digo? Busquen nuestras redes sociales porque manejamos un dispensario médico. Tenemos mucho medicamento que está a la disposición. Checa que tenemos, si ocupas algo, habla por teléfono, lo apartas y luego pasas por él.
Un gusto para nosotros recibirte. Por ahí ya me despido. Sí, no alcanzó a apuntar los números, por ahí va a estar colgado el video en nuestras redes sociales, en el Radio Head 100.5, y si no, puede llamar, como no, a la línea directa al 618-827-1214. Mientras tanto, me despido, soy Adriana Frías y nos escuchamos en otro capítulo de Degeneraciones.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana. Degeneración es. 100.5 FM.